¿Qué tal? Soy Cohen, aquí retomando lo que sí va a ser el primer episodio ya oficial después de el piloto de Súbete al Mame. Estoy aquí con mi entrañable amigo Gustavín, Gustavo. En el episodio de hoy, dentro de lo que explicábamos el de episodio cero, ya por fin vamos a empezar a dar temas, pero dentro de esos temas pues va a empezar el mame de cosas que puedan salir dentro de la plática. El tema de hoy va a ser la película de Joaquín Phoenix, ganador del Oscar, el
¿Qué
Joker.
tal? ¿Qué tal?
Gustavo, te paso el
Buenos
micrófono.
días, tardes, madrugadas, noches, donde quiera que nos estén escuchando. Pues sí, hoy vamos a hablar del Joker. Vamos a hablar sobre todo de la película, de ver qué nos pareció, de ver qué tan transgresora o no fue la película y sobre todo, pues cuál es nuestro punto de vista y en qué lugar pondríamos a este Joker de Joaquin Phoenix que tiene esa gran ventaja de haber tenido una película para él, no como los demás Jokers que solo tuvieron pues participación en una película de Batman. ¿Tú cómo viste la película, Cohen?
Qué buen este inicio dices en cuanto a que es una película completamente en solitario y que esta no necesita como personaje el némesis que es Batman, ¿no? O sea que son completamente. Es esa enemistad, esa parte de que son enemigos, pero los dos son tan, tan distintos, uno oscuro, serio, tajante, duro, y el otro, la parte que es alegre, psicópata, loco. Genio a la vez y todo eso que son unos contrastes. Y ahora que lo mencionas, que es una película que funciona sin él, ¿no? Que funciona sin Batman. Es la primera vez que vemos algo de este tipo, porque bueno, el Joker no tiene tantos películas. El primero que hizo del Joker fue el de este con descendencia cubana, que se me fue el
Sí, sí,
nombre, que
sí.
salió en el primer Batman con Adam West. Después, yo creo que lo que a todos se nos quedó fue la actuación de él en The Dark Knight con Heath Ledger, que también lo hace tan bien, que pues ganó un Oscar. Es la única película de superhéroes que tiene un Oscar. Esta no entra en el género de superhéroes por lo mismo de que fue hasta un fenómeno social. El debate sociológico que generó toda esta parte, porque hay películas más oscuras, más pesadas, más difíciles de digerir, porque sí las hay, pero esta en particular lo hace tan bien. Y yo no sé si tú, o bueno, si compartes la misma opinión, porque toda la película estás viendo mierda, ¿no? O sea, hay una parte de la película que te están hablando que hay una plaga de ratas gigantes, que están en huelga los de la basura, es la guerra de los ricos contra los pobres y todo eso, pero lo abordan de una manera tan tan cabrona. Si algo que yo siempre he respetado del cine y que por eso me gusta mucho es que tiene que hacer sentir algo, o que algo está bien, algo está mal, o que tú salgas diciendo qué bonita película o pinche película, pero te tiene que hacer sentir algo. Y esta, pues sí llega el momento en el que te sientes muy
Claro.
identificado con él, con Arthur Fleck, con este personaje que él trata de ser bueno todo el tiempo, y aunque la vida te está pegando, él está pues dando como que siempre la mejor cara, ¿no? Y aunque hay escenas en las que ves a Joaquín Phoenix sin playera, deforme, hasta se podría decir que se juegan como este tipo de luces amarillas y blancas, que lo hacen ver también deformado, pero es representación del estatus social que él tiene en ese momento. Creo que si la
Así es.
película, pues la vi contigo, fuimos a la premier. Y llegó un momento, o sea, todo iba tan bien que llegó un momento, porque ahorita sí lo podemos hablar completamente con spoilers para
Sí, claro, ya
globalizarlo
si no la vieron
completamente
antes, pues
y hablar
ya,
bien. Es
ya fue su problema. Sí, ya.
así, ya va a pasar un año. Entonces, toda esa parte, lo que a mí, o sea, todo iba bien. O sea, yo la veía como que, ok, va bien, articulada, shalala, shalala. Y hubo una parte que sí me disgustó mucho, pero que después se arreglaron.
Sí,
Lo
sí,
de
sí.
que él resultó ser hijo de Thomas Wayne. Yo me quedé así, chingas a tu madre, o sea, lo estabas haciendo tan bien, ¿cómo es posible que no sé qué? Y luego te la cambian, ¿no? No, pues resulta que la que estaba loca era tu mamá, güey. Y tu mamá decía que yo quería con ella y que hasta dijo que tú eras mi hijo, que la chingada. Y luego también entra la parte en la que cómo el que quería tanto a su mamá,
Sí, está
pues lo
cañón. Sí, no,
controlaba.
sí, es que el problema de yo creo que de este Joker y por el cual fue tan, pues, ¿cómo se podría decir? Tan rechazado, porque me acuerdo muy bien, sobre todo Washington Post fue el que más rechazaba a Joker, que no vieron la película, que era mala, que shalala, que no sé qué, ¿no? Pero es tan rechazado porque es el único Joker que yo he visto, contando los cinco de las películas, o sea, César Romero, Jack Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto y al final ahora Joaquin
César
Phoenix, el
Romero, sí,
único
gracias.
Joker que trasciende esa fantasía es el Joker de Joaquin Phoenix, porque es el Joker que puede aparecer de pronto en un cine a dispararle a todos los presentes en el estreno de Dark Knight. Es el Joker que aparece en una universidad en Columbia, Colorado. Es un Joker que simplemente está trastornado por cómo explicas que vivió la vida en sociedad. O sea, cómo la sociedad lo ha ido rechazando, rechazando, rechazando. Y a eso agregarle su mal psicológico, ¿no? Esta imaginación que tenía, que vivía cosas, esta esquizofrenia. Era la palabra que se me estaba yendo. ¿Cómo era esquizofrénico? Y empezar a imaginar cosas. Y yo creo que ahí es donde entra lo de Thomas Wayne, de que es su papá. Porque era tan esquizofrénico que una verdad a medias podía ser una verdad absoluta para él. Ya después, como dices, la componen a lo largo de la película, pero sí. Sí, da.
O sea, tiene dos muy buenos giros que, o sea, la película iba bien, el otro giro la volvió a subir de nivel y ya en el final fue, es ya la punta, ¿no? La epítome que dices, este es el momento cumbre de cuando va a dar ese brinco, a ser ese loco, o sea, que ya la misma, este tipo como de todo el reflejo del capitalismo, de la degradación, de todo ese desmadre psicológico que la misma sociedad te hace ser quien eres, aunque tú seas muy buena persona, pero la vida te está tratando tan mal
Claro,
que no sé, o sea, de pronto cedes, ¿no?
sí, es que a él se
Y
le
eso sí
derrumba
es
el mundo,
horrible.
¿no? Cuando se descubre lo de su madre y todo, o sea, exactamente, se derrumba el mundo, o sea,
Su
prácticamente
novia.
esa falacia que había creído se derrumba ante sus ojos y ahí es cuando comienza a perder el control y ahí es cuando empieza a entrar mucho más el personaje. Cuando dice que lo único que tiene son pensamientos negativos, pues ahí sí te saca de onda porque es como dices, él intenta ser bueno, pero solo piensa en cosas negativas, tiene el problema mental y de pronto se conjuntan esa serie de factores para crear a este gran villano que se sale de todos los parámetros que veíamos en cómics y en películas anteriores. O sea, tiene esa gran ventaja de que la película gira alrededor de él y de que nos explica lo que es un Joker. En estos tiempos, yo creo que es lo más importante. O sea, el Joker de 2010, de la era de Bush, es muy diferente al Joker de ahorita, de esta era, que es discriminado, que es odiado, que es rechazado por la sociedad y que de pronto decide desquitarse con esa sociedad. Para mí el final no es cuando está en el manicomio, para mí el final es cuando lo alzan en hombros en la patrulla. Yo creo que ese era el final perfecto, pero después por darle un pequeño giro hacia la historia normal de Batman, pues lo meten a Arkman y ya pasan esa escena donde comete otro crimen y asesina a su doctora. Pero sí es yo creo que transgredió bastante esta película justo por eso, porque cualquiera puede ser el Joker. Trasciende la línea entre lo ficticio del Joker de Heath Ledger que a final de cuentas, por más que lo ves, dices, bueno, no, no es tan real, ¿sabes? O sea, está padre, está chido, estoy viendo la película, pero no es tan real. Y el otro es más como un documental de un asesino en serie que comienza su trayectoria.
Sí, sí, me trabé. Sí, estoy de acuerdo en la parte en la que en esta última entrega la gente se siente mal identificada porque, bueno, la parte, por ejemplo, en la que va en el metro y pues llegan los de estos gañanes a pues, hacerle burla así de,
Exactamente.
güey, ¿cómo te burlas de un pobre payasito, no? O sea, no manches, ¿no? Y cuando se los está madreando hasta todo, dice, sí, güey, qué bueno, por mierdas, porque se lo merecen. Y pues él está yendo justamente a sus terapias. Y cuando la de esta tipa le dice, no, pues ya, este pedo ya no puede seguir más, güey, porque ya el mismo gobierno nos va a cancelar. Y él dice así de, es que yo necesito esto, ¿no? Sale, tú no tienes idea de lo que pasa en mi cabeza todos los días y si yo no vengo y hablo, ¿no? Y ya se queda así de, lo siento, güey, ahora vas a tener que salir y vas a tener que afrontar todavía más cabrón el mundo. Si de por sí ya lo vive mal, o sea, lo vive mal, y todas estas cosas que pasan dentro de su cabeza, de lo que se imagina, lo que es en la realidad, y todo este trastorno que te transmite a través de la película, que tú mismo también estás cayendo entonces de, ¿y qué está bien? ¿Y qué está mal? ¿Y qué es la realidad? ¿Y qué es lo que este güey ve? ¿Y qué es lo que ahora va a pasar? Es parte de este encanto que generaron, porque después de todo este desmadre, la misma película era muy
Claro.
hablada, pero por los Jokers pasados, o sea, por los últimos dos
Claro.
Jokers, que fue Ledger y Jared Leto. A Jared Leto, yo lo he dicho muchas veces, él es más un actor muchísimo más completo que Joaquín Phoenix y que Heath Ledger, cabrón. O sea, la película donde él hace del asesino de John Lennon, Requiem for a Dream, El Señor de la Guerra, que sale con Nicolas Cage, que me gustaría dedicarle un podcast de 3 horas a ese güey porque neta me caga, y su mismo nombre lo dice Nicolas Cage, pero haciendo mini paréntesis, es un actor muchísimo más completo y más sui generis. Es hasta se puede, no es como otros, como por ejemplo, una Tilda Swinton, que es a mujeres de plastilina, pero se adapta a cualquier papel cabrón, pero. Y de pronto llega esta película del Joker
Sí.
que cada día tú podías leer algo diferente. Cada día había noticias. Cada día te decían, el Joaquín Phoenix del Joker, porque en su momento también,
Claro.
antes de que él quedara, pues hablaba mucho de Johnny Depp. Y a mí también me hubiera gustado mucho ver a Johnny Depp, que es otro camaleón también dentro del cine. Ya tuvo todos sus
Hombre de
papeles
tijera,
así
mano,
de
hombre de
vampiro,
tijeras, pirata.
pirata, sí, el hombre
Sí.
manos de tijera, o sea, él ha sido también de todo, ¿no? Y luego queda Joaquín Phoenix, que te quedas como, ok, va, te la compro. Y de pronto, seamos honestos, ¿veías tú los trailers y ya lo veías como con esta risa forzada? Porque sí, la risa se me hace una, ¿cómo decirlo? Como una risa incómoda, ¿sabes? O sea, si es una risa, de que algo te está causando gracia, pero es una risa incómoda. No es una risa que se contagie, porque a todos nos ha
Claro.
pasado de, ¿tú de qué te ríes? Es que me da risa su risa. Y en el, y cuando yo me acuerdo que yo, el primer teaser, por así decirlo, que se filtró, es donde él ya va todo pintado y va fumando en el metro, que va chocando con la gente. A mí me gustó mucho cómo se veía. O sea, como ya va caminando y enfocado, que ya está haciendo su desmadre. Y esa parte que yo vi, ya después de ver la película, es cuando los policías lo reconocen. Y pues ya está haciendo todo este desmadre en la ciudad, de que la gente ya está cansada de que los ricos los pisoteen, de que se abusen de ellos, de que no haya trabajo, que no haya comida, que están de la mierda. Y entonces él causa, pues, que él causa que estos pobres policías pues los acribillen, ¿no? Y él en eso pues, se va escapando. Y esa fue el primer
Sí, de
teaser
hecho.
que yo vi.
Sí, dime,
De
dime.
pronto pues sale la
¿Sale la
película.
película?
Perdón, no, sí, dime, dime. Sale la película y pues yo te soy honesto, yo no iba con muchas expectativas, ¿no? La verdad, porque tuvo un cambio muy, muy cabrón físicamente ese güey. Y si hay algo que yo admiro, sí es ese cambio físico, pero también creo que una actuación no tiene que caber tanto en esa parte, y lo digo por lo siguiente: ya los superhéroes de ahorita ya es mucho físico. El mismo caso de este güey del Robert Pattinson, que el güey dijo, o sea, ahorita que es lo de el COVID, la pandemia, que todos están en casa, él dijo que no estaba entrenando, ¿no? Y que él no veía como que necesario subir de piso, y ahí, de peso, y ahí toda la gente viene al ataque. Es que no está comprometido con el papel, que no sé qué. Y yo me quedé pensando, a la vez tiene razón, porque ya de unos años para la fecha se puso de moda que si eres un superhéroe tienes que estar mamado, tienes que estar guapo y la chingada, y creo que no va por ahí. Creo que no tiene que ir realmente por ahí. Entonces, si lo haces bien como actor, creo que el físico sí queda súper de más. Y hay muchísimos ejemplos de películas que tú te quedas así de que es que la actuación de ese güey, y ya estás diciendo la actuación, no estás diciendo que el físico o que si está guapo o no, sino que estás recalcando la manera en
Exactamente.
que él te transmite la actuación. Y ahorita llega pues él que sí es una transformación, pero cabroncísimo. O sea, la de esta parte, bueno, pues todos saben que el actor sufrió de labio leporino. Y inclusive esa cicatriz que él tiene, le da un tipo de carácter fuerte, ¿no? Como esta mueca de un hombre cabrón, ¿no? O sea, a Joaquín Phoenix. Y ya también, el año pasado fue súper alabado por todos, y cuando ganó el Oscar,
Sí, claro.
que bien merecido lo tuvo, la verdad, completamente merecido.
Sí, es que no hubo una mejor actuación que la de Joaquin Phoenix el año pasado. Y eso que estamos hablando de un año que hubo infinidad de películas, que ya es un tema que tocaremos después, en el 2019 en el cine, pero sí, no hubo mejor actuación que la de Joaquin Phoenix. Yo creo, a veces, y sobre todo en las películas de superhéroes, que es porque estamos hablando de un género que tiene que vender, que está obligado a vender. O sea, si tú haces una película de superhéroes, estás obligado a vender. Necesitas hacer algo diferente o salirte de esos parámetros para lograr algo distinto. Llámese ahora The Joker de Joaquin Phoenix o en su caso también Deadpool, que son películas para adultos, pero muy distintas. O sea, son dos películas completamente distintas, de personajes completamente distintos. Esta película es mucho más real, mucho más... Es otra cosa, o sea... Yo me acuerdo muy bien, porque me acuerdo que fuimos Felipe, tú y yo, a ver esa película. Y terminamos con esta sensación de incomodidad, ¿no? O sea, ¿qué te pareció? Y te sentías como incómodo, pero estaba buena, pero la actuación había sido buenísima, pero de pronto te fue hasta tedioso ver tanto, o sea, todos los grises y los matices grises de la sociedad. Era una película muy extraña de ver, si no mal recuerdo, hasta Felipe dijo, yo creo que yo no la volvería a ver porque sí está muy enferma. Y tiene...
No, pero, o
Y
sea, lo
yo creo
que...
que tiene toda la razón
No,
porque
perdón,
fue
termina,
incómoda
termina.
para muchas personas porque es como te dije hace rato. Ah, no, hay películas
Pero hay
mil
más
veces más
incómodas,
incómodas,
es que
pero
si
la realidad...
permite. Hay películas más
Yo creo que la
incómodas
realidad incomoda
y
más,
sin
¿sabes? O
que...
sea, yo creo que el hecho de saber que allá afuera puede haber gente así es lo que incomodó a muchas personas. O sea, una enfermedad mental como la transmitió The Joker es otra cosa. O sea, porque sí hay películas muy incómodas que literalmente... Yo he estado en películas que las personas se salen. Literalmente está en películas en que personas se paran y se salen. Pero no.
Bueno, yo
Yo
solamente me he
jamás.
salido 2 veces del cine, y la primera vez fue un grandísimo, se podría decir que error. De hecho, fue una película de Heath Ledger en la
¿Ya?
que yo me salí, que es la de Secreto en la Montaña, que el otro actor es Jack Gyllenhaal, y en aquel entonces, pues, yo la vi que estaba en el cine, pero estamos hablando de una época en la que no existía tanto internet, era muy
Sí.
raro ver el tráiler de una película en un comercial de tele. Y yo a Heath Ledger lo
Sí, claro,
conocí
gran
por
película.
Corazón de Caballero, que me gusta muchísimo, y el Devorador de Pecados, que también me gusta mucho. Entonces sale esta película de Secreto en la Montaña, y pues el otro actor, que es Jarl Gillehan, que hizo Soldado Anónimo, la porquería de, bueno, Donnie Darko, con
El día
más
después de
Con
mañana que pasan
sospecha,
en Fox cada fin
Zodíaco,
de semana. Sí, recuerda esa
¿hay en
película,
el día después de
que es el
mañana?
hijo.
Ah, sí, es el hijo de, sí, tienes razón. Bueno, entonces yo dije, pues me la voy a echar, ¿no? Pues es muy buen actor, me cae muy bien, lo hace chido. Y del otro lado dices, pues, Ledger también es muy buen actor, ¿no? Y entonces ya cuando empiezas a ver todo el pedo que era, y así estoy hablando, porque igual le pueden decir, ah, ¿cómo se salió? Porque al final de cuentas fue una muy buena película, Brokeback Mountain, y me parece que hasta tuvo sus premios, y el director Ang Lee, que después hizo un buen de... Ese director está loco, luego podemos hablar de él. Pero bueno, yo me salí de esa película ya cuando están en la parte ya de... Como tipo norteño de compadre, y ya se empiezan a arrimar y todo. Y entonces yo entré con un amigo, y entonces ya te imaginarás mi incomodidad, güey, y yo me salí. Ya hasta después la terminé, y pues de hecho esa parte que te vende pues la película es el cómo, porque tienen esposas y todo, o sea, son rancheros, rancheros esos que sí tienen las botas embarradas de caca, ¿no? Así de que sí le chingan y arrían ganado y todo. Y esa fue la primera película en la que yo me salí. La segunda película fue una mexicana y era la copia, era la versión de Ocean's 12, que hasta salía de este idiota de Fernando Colunga, ahorita se me fue el nombre, y en esa también me salí a la mitad, porque dije, no puedo, aquí el único pendejo soy yo, porque pagué 30 pesos para entrar a ver esta porquería y la fui a ver a galerías, todavía me acuerdo. Son las únicas dos películas que me he salido, y hay otras que me quedo así de, aunque estén muy malas, pero sí las vi
Sí,
completas, ¿no?
sí.
Así que dices, bueno, ya la veo. Pero son las únicas dos películas y no me ha tocado ver, a mí la neta, no me
A
ha
mí
tocado
sí.
ver gente
Sí, sí,
que se
sí.
salga, no me ha
Me
tocado
acuerdo
ver, la verdad.
cuando
¿De
fui
cuál
a
te
ver,
acuerdas tú?
sacaron El Exorcista por tiempo limitado en Cinépolis. Y unos señores salieron. En La Masacre de Texas, las dos se salió, pues, se salieron personas. Y en Hostal Parte 2 se salieron personas. Pero pues estamos hablando de tres de esas películas, son muy grotescas y El Exorcista pues es otra cosa. O sea, yo creo que El Exorcista se merece un capítulo completito del podcast porque sí es una película que cambió todo. Y yo ya me acordé, sí me salí de una, fui al cine de arte. Híjole, no, no, no,
Salía así,
era una
pinche.
película rusa.
Yo no hice el
Y
número.
fui con la que
Chuli.
entonces era mi novia. Se quedó dormidísima de tan mala que estaba la película. O sea, aparte era muy noche. Y no tenía nada, o sea, no había misterio, no te enredabas en la historia, los personajes eran malísimos. Era la peor, una de las peores películas que he visto. Y hay otra que está en Netflix que es de un convoy, creo que sale Jake Gyllenhaal, en esta película, de un convoy de soldados que van a la guerra a Irak. No la vean. Ahorita me acuerdo del nombre, no la vean, es de las peores películas que pueden ver. Pero ahorita que tocaste el tema de Heath Ledger, yo creo que desde él se empezó a hacer mami el Joker. Él fue el que cambió las reglas. O sea, porque me acuerdo del Joker de Jack Nicholson. Lamentablemente estamos hablando de una época completamente distinta, 1989. Pues no nos tocó ni
Exacto,
vivirlo,
sí.
ni experimentarlo, ni saber si hubo mame. O sea, sabíamos que había sido un super Joker. Y todos decían, es que él es el Joker, es que él es el Joker. Y solo había habido dos, evidentemente. O sea, César Romero y él. Y comparando, o sea, Jack Nicholson estaba muy por encima, sobre todo por cómo trataron al Joker de César Romero, que era una caricatura completamente. Mismo caso creo que le pasó un poco al Joker de Jared Leto. Al Joker de Jared Leto le cortaron las alas, no lo dejaron ser, y aparte el personaje, yo si hubiera sido Jared Leto quizá no lo hubiera tomado, porque no estaba, o sea, ese Joker no fue un buen Joker, ni siquiera en la construcción del personaje, simplemente de vista, pero eso ya es otro tema. Yo me acuerdo que se hablaba mucho de Jack Nicholson, y yo me acuerdo que vi esas películas a mediados de los 2000, y se decía que no iba a haber alguien mejor y de pronto llegó Heath Ledger y sí le dio una vuelta, lo superó y aparte comenzó el mame del Joker, porque a partir de Heath Ledger la comparación ha existido completamente contra él. O sea, el sujeto a vencer es él. Ni siquiera ahorita con el Joker de Joaquin Phoenix, que son personajes completamente distintos, a pesar de que son el mismo personaje, las personalidades son como completamente distintas. Yo creo que sí, bueno, si me lo pones a mí, yo creo que sí gana el de Heath Ledger. Pero porque es un actor de método, se metió muchísimo en el personaje, se caracterizó muy bien. hizo un peliculón y tenía alrededor, yo creo que la mejor franquicia de Batman que ha existido, que fue la de Christopher Nolan. Lo ayudó muchísimo. El Joker de Todd Phillips, vimos el origen, pero no hemos visto la maldad. Dicen que va a haber una secuela, está confirmada, pero ¿qué tan bueno o qué tan malo puede ser eso para el personaje? Ya es cuestión de verlo.
Y ahorita ahí te va el mami, güey. Porque, bueno, otra cosa que yo también me enteré es de que hay rumores de que en la siguiente película de Batman con Robert Pattinson va a salir otro Joker, que ya otra vez empieza como que esta sobreexplotación de un personaje yo creo que del más popular que tiene DC y bueno, que ahorita es de Warner. Pero hay rumores, ahorita no tengo nombres, todavía no hay nombres, pero hay rumores de que todavía va a salir otro Joker. Y entonces, a lo que voy. El papel de Joker, no sé si estés de acuerdo, o se presta para que hagas un papelón, o se
Sí, o
presta
lo
para que
odias o lo
seas
amas, no hay
odiado.
puntos medios.
Porque el ejemplo que estabas. No, no de que lo odies o lo ames, sino de que o la gente te va, ajá, o la gente te va a odiar por el pésimo o que quedaste a deber, o la gente te va a amar porque te la rifaste con este personaje que ahorita pues ya muchísima gente conoce. Y de la trilogía de Nolan, que si bien yo siento que es la mejor trilogía de superhéroes, porque sí, o sea, si algo que yo me quejo mucho de Marvel es de que no saben hacer terceras partes, no le saben dar ese final a personajes buenos y carismáticos. Yo te lo puedo decir y sí lo digo abiertamente y me puedo aventar un ron con quien quieras. Iron Man 3 es
Sí,
una
no, no, no es
porquería.
buena película.
Es una porquería, Iron Man 3. Capitán América Civil War. Está chida, pero igual como tercera parte no está al pex. Thor 3,
Sí.
es muy buena, pero como comedia. Entonces ya por eso hasta van a hacerle una cuarta parte para darle salida a ese personaje. Los X-Men ni se digan, o sea, las tres últimas, la última trilogía que iba muy bien, la última parte del Dark Phoenix fue una porquería. Y esta del Joker, en un principio sí me emocionó, o sea, me sentí contento de que tuviera una segunda parte, pero la primera fue tan buena y yo creo que fue un movimiento social de que todo fue mami, de que todos ya decían, y la viste sin. Y es que no tienes que conocer al personaje, la introducción del personaje te la daban ahí, y ya después. Sea guiños a cómics y a otras películas y a la parte en la como dices tú, cuando Heath Ledger se caracterizó porque él mismo se maquillaba, eso se lo pidió a Nolan y lo dejaron, y él también se metió en el personaje. Y luego entra Jared Leto que también que mandaba que ratas muertas y condones y no sé qué, o sea, tú decías, güey, vienes a. No, esa parte tampoco me gustaba como que tanto. Y por ejemplo, de Heath Ledger, él sí se leyó cómics como que en donde el Joker hacía como que cosas de anarquista, ¿no? Y tú lo acabas de decir, ese güey es literalmente un asesino y el Arthur Fleck de Joaquín Phoenix, estás viendo el cambio de una persona buena que se hizo mala, o sea, literalmente era alguien que era alegre y todo eso, pero que pues literalmente se hizo mala, o sea, y eso era lo mierda que le puede pasar a cualquiera. Cualquiera puede tener un día malo, tú, yo, o sea, cualquier persona. Y ahorita, por eso yo creo que la gente también se sentía tan identificada con este güey, porque tú sí podías decir, güey, yo también un día puedo llegar. Una vez, por ejemplo, Corey Taylor, el vocalista de Slipknot, sí le preguntaron que él dijo que estaba muy agradecido con Slipknot porque tuvo un reencuentro con su papá y ya tiene familia y tiene hijos y todo. Y él dijo, si no fuera por la
Sí,
música,
claro.
yo me dedicaría a matar gente. O sea,
Sí,
sí,
sí, sí.
sí doy a entender ese mensaje. Entonces, esta parte en la que él después de tener tantos golpes de la vida, o sea, aunque él quisiera hacer reír a la gente, termina cediendo y se libra de todo lo que le pueda hacer daño, ¿no? En este caso, pues mata a su mamá y no te da a entender si también mata a la que era su novia. Que por la escena tú pensarías que a lo mejor que sí, porque empiezan a sonar inmediatamente patrullas, ¿no? Entra como que teorías de la película, porque se supone que si él era sospechoso, pues lo tendrían que tener a él vigilado. Y
Yo también
yo
pienso.
siento que sí la mata. Yo lo siento. Yo lo siento. No sé si alguien después quiere opinarnos por inbox, qué pasan, qué piensan que pasa ahí, órale, va. Pero yo siento que sí la mata porque es cuando ella se empieza a liberar de esa parte buena, ¿no? Que era así como, o sea, él se imaginaba con ella y se imaginaba que le iba bien, que era buena persona, que ya hacía reír a la gente y todo eso, y ahorita pues de
Sí,
plano,
es lo que te decía, se
no.
derrumba su mundo, a final de cuentas todo lo que imaginaba, su falacia, se derrumba ante sus ojos y ahí es cuando pierde el control.
Y de Jared Leto, pues ahí de plano fue Warner. O sea, ahorita porque el director, el David Ayer, pues también se agarró de que ya tiene su versión extendida y todo. Pero ahí sí yo ya como que dudo porque si bien
No.
Suicide Squad no es una popó, pero digamos, no es es muy rápida y tiene una historia muy mala y la puedes ver, sí, pero no
Yo creo
es
que
la
es una
octava
buena idea
maravilla
mal
y el guión es
ejecutada.
muy malo, la verdad, la verdad. Pues el elenco en un inicio apuntaba para, o sea, el elenco estaba demasiado cabrón, nos decías Jared Leto, Margot Robbie, en su inicio estaba Tom Hardy, pero como el Capitán Boomerang, pero él quería otro, como que un papel más protagónico, el mismo Warner lo quita, y ahí quedó, y entra el de este actor que salió en Spartacus y en Divergente, que no me acuerdo, que lo hace bien, y de hecho, él hasta la fecha sigue confirmado. Ya está en la película de, ¿cómo se llamó? La de Harley Quinn, la emancipación de Harley Quinn y no sé qué porquería, porque también fue una porquería. Le dan una referencia a ese actor y él sigue siendo el Capitán Boomerang, ¿no? Pero eso ya es otra cosa. Y de todo este desmadre, si el día de mañana anunciaran otro Joker, no sé, para una película, no sé, imagínate, con Superman, por ejemplo, que Warner se le ocurre hacer
O
una
para la
película
misma
de
película
Superman
de
versus el
Batman.
Joker. Tú la irías a ver. Pero ahí volvemos, ¿no? Inmediatamente o lo empiezas a atacar o si sí te quedarías, ay,
Primero,
buen
yo
actor,
creo que
vamos a
existiría
esperar
la
qué hace.
comparativa, ¿no? ¿Qué tan bueno sería a comparación de, como siempre, yo creo que posterior a Heath Ledger, Jared Leto dijeron, es que es muy bueno, hay que esperar, que no sé qué. Y aquí en Phoenix es muy bueno, hay que esperar, que no sé qué. Y de pronto sale y hay que compararlo directamente, ¿no? Digo, hay poca comparación entre uno y otro, pero siempre existe la comparación. Yo creo que quedaría en depender quién es el actor. Obviamente existirían las dudas, pero sí. Como hemos dicho, hay que esperar a verla, ¿no? O sea, siempre que sale un nuevo personaje, ahorita con con Robert Pattinson. Robert Pattinson no es un mal actor, pero su imagen no lo ayuda. Entonces, hay que esperar. O sea, al final de cuentas hay que esperar porque siempre puede sorprender y sacar sacar esa magia en el cine.
Es que yo pues le sigo dando el beneficio de la duda a él, pero los últimos tres Jokers, los tres son muy buenos
Los
actores,
últimos
¿no? O
cuatro.
sea, lógicamente, Joaquín Phoenix, Jared Leto, y Heath Ledger. Porque el de Jack Nicholson, Tim Burton es muy bueno para hacer cosas como adaptar cosas de libro al cine. Y en ese entonces era el Batman súper oscuro. Ese traje, de hecho, me gusta mucho ese traje, pero era el Batman que no podía voltear del cuello, ¿no? Y todos se burlaban porque hasta en la misma película, él cuando voltea tiene que voltear pues con todo el tronco y pues, se ve bien, bien falso. Si bien Michael Keaton es un actorazo, no me gustó de Bruce Wayne para nada. A mí, y si bien la película es muy buena, cumpliendo la parte de oscuridad de que le mete Tim Burton, porque pues sí sus películas también en cuanto a oscuridad, pues también el joven Manos de Tijera, parte de la película sucede en la noche y cuando hay luz, digamos que es una luz como que muy tenue, ¿no? Y solo una cuando él está podando todos los arbustos afuera es cuando sí hay luz de día, pero fuera de eso sus películas son oscuras. Ahí está la de la porquería de Alicia, que se echó creo que cuatro o tres películas, que está de la chingada. Y bueno, así nos podemos ir. Después hizo, pues, Batman Regresa y él le da fin al Guasón cuando pues, se cae, se muere él en esta en esta caída del campanario. No la recuerdo bien y ya sé que me pueden atacar porque de hecho la semana pasada cumplió, como tiene su aniversario, y igual la semana pasada fue cuando Warner anunció que ya estaba en pláticas para meter a Michael Keaton otra vez en el papel
Sí.
de Batman, pero de un Batman ya viejo. Y fue justamente la semana pasada, dentro del mismo, en el transcurso, fue cuando empezó todo esto, antes de que empiecen a decirse, ¿por qué no tienes el dato correcto? Es porque es mame y está saliendo como se ahorita tal cual. Entonces, yo siempre lo he dicho, el Joker de cómics es un güey elegante, bien vestido, muy flaco, delgado, es impredecible. Y yo creo que de todos, el más impredecible sí es el primerititito, es el que hacía este Jack Nicholson, que entra bailando y todo, y de pronto mata a uno, baila y agarra a una mujer y empieza a bailar con ella y la mata. No sé, es esa parte que tú no sabes qué va a hacer. El de Heath Ledger era alguien que te encuentras en la calle y dices, me va a matar, ¿no? Pues él sí no se anda, él sabes que sí te va a matar. El de Jared Leto, no sabes, es un chaca que hasta yo creo que tú y yo lo podemos agarrar con palos y no nos iba a pasar nada. Y el de Joaquín Phoenix, pues termina siendo el que te movió a todas las masas porque se sentían identificadas con él. Y hay una parte que si a mí me gustó mucho, es de que no mencionan que están, por ejemplo, en Gótica, solamente es. Ah, no, perdón, sí lo mencionan, pero es. Nunca se ve como que o sea, todo el tiempo tú estás viendo lo pobre. A mí me hubiera gustado ver tal vez un poquitito más ese contraste de la zona rica que solamente se ve. Son como 5 minutos cuando lo va a buscar a Thomas Wayne, que lo corren del edificio, y luego cuando lo encuentra en el baño y que le mete un santo putazo, ¿no? Que esa parte sí se me hizo un poco manchada porque dices, pues quiere hablar, ¿no? O sea, dale chance. O sea, tú, si nos ponemos a indagar un poco más, imagínate, mami, tú le pegas y hubiera entrado alguien más, y él como figura pública, él se pudo haber agarrado. Yo sentí que también inclusive iba a dar como ese giro. Es así como, ah, me pegó Thomas Wayne y como que la gente lo iba a ver y Thomas Wayne iba a quedar, digamos que como que como el malo, ¿no? Que le hayan dicho de que no, tú fuiste el que fue a ver a mi hijo. Esa parte yo creo que la pudieron, yo sentía que iba para allá, pero sí se me hizo muy, muy mala onda de que pues él trata de hablar con él y llega como que bien humilde y le mete o sea, lo sienta, ¿no? De un buen golpe que le da. Esa parte sí se me hizo como que bien manchada. Y es otra vez esta transformación que dices, güey, no mames, no, o sea, ya, este güey ya sufrió un chingo, ¿no? Ya, dale chance, ¿no? Y de todos modos, no, o sea,
Sí,
termina siendo
claro.
todavía
De hecho,
peor.
digo, ahorita que dijiste la muerte de Jack Nicholson, acuérdate que está agarrado como de las escaleras del helicóptero y ahí se cae. Sí, es en el campanario este que dices. Ahí es donde muere. Yo creo que la película de Tom Phillips de The Joker es un documental de cómo se crea un asesino en serie en primera persona. Normalmente la mayoría de los asesinos seriales, si es que algunos lo siguen, algunos de los que los escuchan lo siguen, saben que tuvieron un pasado tormentoso, que su vida ha sido de rechazo, que tienen un odio hacia la sociedad o un resentimiento. Y que hay un punto de quiebre en donde explotan. Entonces, todas esas partes las vimos en el Joker. Y es interesante porque nunca te lo habían plasmado en un personaje, en una película así. Por eso la película a mí se me hace tan buena. O sea, yo creo que ahí es donde atinaron fuertemente. Obviamente, como tú dices, siempre estás viendo oscuridad, oscuridad, basura, basura, tristeza, tristeza, nunca hay una luz de esperanza, ¿sabes? Y la única luz de esperanza que te dan está en su imaginación y en su cabeza. Porque cuando...
Así como la manera en la
Pues
que
en teoría
afrontas
sí,
tú
en teoría no,
la
porque
realidad.
estamos hablando de que era esquizofrénico. Entonces, no sé si te acuerdas cuando empieza a salir con su vecina, que todos estábamos viendo así, pues, ¿en qué momento la van a matar, ¿no? Para que el tipo estalle, o en qué momento le va a pasar algo para que el tipo estalle, ¿no? Y resulta que nada de eso es real, que simplemente lo estaba imaginando. Y fue el único rayo de esperanza. De hecho, los colores en la película cambian un poco y se vuelven un poco más cálidos cuando está con ella. Y lo manejan muy bien. O sea, a final de cuentas fue una gran, gran, gran película. A mí me gustó mucho. Pero sí, la comparativa siempre va a quedar con el mejor Joker, que fue el de la trilogía de Nolan. Y es bien interesante saber en qué momento o qué actor va a ser el siguiente actor que vaya a ser el gran cambio, ¿sabes?
El siguiente.
Joaquin Phoenix hizo un super papelón, pero creo que sí se quedó un poquito, una línea abajo, no, no mucho, una línea nada más abajo de los 23 minutos que sale Joker en The Dark Knight. ¿O tú cómo piensas?
Es que es diferente porque, bueno, Dark Knight sí es de superhéroes y esta no fue de superhéroes. Fue la más rentable, incluso que los Vengadores, porque usaron un presupuesto súper, súper, súper bajito y recaudó muchísimo más de lo que se
Sí,
invirtió en
es
esa
la
película,
película para
pero cañón,
adultos
¿no?
más taquillera de la historia.
Entonces, pues, y ahí, por ejemplo, Warner hizo lo mismo con Shazam. A Shazam no le dio tampoco tanto, tanto presupuesto y no es tan mala. A mí me gustó mucho Shazam, en serio, me gustó muchísimo. Y también usó un presupuesto muy bajito y le funcionó. Y ahorita, de hecho, Warner quería como que apostar eso, ¿sabes? Como invertir poco y ganar más. Y bueno, ya llegó AT&T otra vez como a poner orden por todas las cosas que están preparando para el siguiente año, pero eso es más que nada miedo como a Disney. Pero de los Jokers, por lo mismo de que son diferentes, yo creo que no se queda atrás. La
Sí,
risa, en lo que
completamente
sí
de
se queda
acuerdo.
atrás, yo creo que todo sí es la risa de Heath Ledger, así como
Era
que
una
saca
risa de
de,
locura,
no sé, o
no
sea,
una
me gusta
risa
mucho.
trabajada.
Si alguien después me puede también dar la razón, otro de los Jokers, pero que hace animado, pues es Mark Hamill, que ha sido la voz de la serie, inclusive de los videojuegos, y su risa también está bien pinche loca. Y el mismo actor que hace el doblaje en latino, también su risa está bien machín. Esa risa de desquiciado, de que no sabes qué es lo que va a pasar. Es lo único que no me gustó de Joaquín Phoenix, ¿sabes? Aparte, era ya como el de este chiste que dicen en Watchmen, el Rorschach, del payaso Pagliacci, me parece, en la que esa parte sí me latió un montón, en la que llega esta persona a un psicólogo. Y le dice: doctor, todo el tiempo, pues me siento triste, que la chingada. Me siento deprimido. Y él le dice: hay un payaso muy famoso aquí, hace reír a todos, ¿no? Y es el payaso Pagliacci, velo a ver. Y él, pues, en eso se empieza a reír y dice: doctor, yo soy ese payaso. Y es esa parte como en la que te quedas así de
Sí, se saca de onda.
qué pex, ¿no? Es la parte que yo relaciono así de cuando está, pues, que él trabaja haciendo reír a niñitos, ¿no? Con cáncer y todo eso, y pues lo corren por un accidente, por algo mediático que se le cayó como que, pues, esta arma en un hospital, y de hecho yo creo que era de cárcel, y
Sí,
al güey le
claro.
va bien porque solamente lo corren, literalmente. Y ya manejaron más cosas, pues, sociales. Entonces, pues no sé, a mí me gustan mucho ambos. Por la parte de Batman, pues yo también me iría con Heath Ledger, pero fuera de eso, Joaquín Phoenix sí lo hizo muy bien. Yo quiero pensar que ojalá que nada más hagan una, o sea, que ya la dejen en paz, porque si hacen una segunda y en la segunda ya le quieren meter cosas que no van de la fórmula que usaron en la primera, es como con los artistas, llevan sacando discos. O tuvieron, mejor dicho, toda una vida para sacar un primer disco muy bueno, pero el segundo disco lo tienes que sacar en. Tuviste 5 años para hacer un disco, y obviamente haces uno muy bueno. Y luego quieres sacar el otro disco, pero ya te dicen, el otro disco lo tienes que sacar en
Sí.
6 meses. Obviamente no vas a tener tiempo y no va a sonar igual que el primero, por lo mismo de que no pudiste trabajar. O por lo mismo de que ya te van a lanzar o te quieren meter otras cosas, ¿no? Así como tú viniste siendo rock, pero ¿qué crees? Hoy lo que vende es el reggaetón, cosas así. Entonces yo me espero a que la verdad no haya una segunda parte, yo. O sea, ojalá que no haya una segunda parte y
Sí,
que
yo
deje
estoy de
la
acuerdo.
primera
Yo creo que
cosa.
la tienen que dejar, la tienen que respetar y dejarla ahí como una de las grandes joyas que cambió la manera en la que vemos a los villanos en el cine. Yo creo que es una gran idea la que tiene Todd Phillips de hacer estas películas de Dark Side of the DC Comics, porque imagínate lo que podrían sacar ahí, ¿no? O sea, ya vimos el Joker. Y después empezar a ver a los distintos villanos de DC sería impresionante, pero que las dejen ahí, en una sola película.
DC, yo soy DC,
Sí, dime.
perdón, perdón. DC, yo siempre lo voy a decir, es muy bueno en Elseworld, a lo que voy para los que no escuchen, sepan. Un Elseworld es como, te agarro un personaje que ya existe, pero yo con él voy a crearle otra historia aparte. Esos son los famosísimos Elseworld. En las cómics hay uno que inclusive que el guasón es Batman. Y Batman es el guasón, que es el caballero blanco, y la historia está bien loca. Y ahí mismo son sus Elseworlds que hacen como este tipo de mini historias, miniseries, de diferentes universos con estos personajes, pero hacen historias fuera de que le salen muy bien. Es lo que pasó, yo creo que con el Joker. Y es lo que va a pasar con la nueva de Batman, y seguramente con el universo cinematográfico, con las películas que ya vienen en camino de Wonder Woman, que se tenía que estrenar, la retrasaron. Aquaman que ya empieza filmaciones. Zack Snyder con su Snyder Cut de Justice League. La serie de Linternas Verdes, etcétera. O sea, DC es muy bueno en sus versiones fuera de. Algo que un amigo y contaba es de que pues también tiene tantos personajes buenos y carismáticos, porque ya con este Joker cualquiera se puede identificar, cualquiera, cualquiera. Pero si el día de mañana no se sé, sacaran una película solamente de dos caras y que tratara así, no sé, de un abogado o de algo así, y que de pronto pues tiene este accidente y se hace loco, también de el pingüino, de el sombrerero loco, de todos estos, porque en serio, hay enemigos que, bueno, villanos, perdón, porque eso de enemigos suena muy estúpido, hay villanos que están bien locos y que detrás de ellos hay una historia que sí te quedas de que qué demonios está pasando
Claro, es que
o
es
por
bien
qué es eso así.
interesante saber cómo se
El Joker
hicieron
nunca me
así.
quedó de nada.
Y perdón por esa interrupción, de ver si. No, no, yo creo que es
No, no,
interesante
sí.
saber por qué se hicieron así. Es lo que le da como ese sabor. Normalmente cuando vemos un villano ya está hecho. O tienes pues, pequeñas pistas. Si sigues mucho los cómics o si ves alguna serie animada, pues sabes más o menos de cómo viene la historia de X o Y personaje. Pero normalmente cuando ves las películas, el personaje ya está ahí, ¿sabes? O sea, ya apareció. Mismo caso, hablando de la trilogía de Nolan, el único personaje por el cual nos dieron cierta historia fue Bane de las tres películas. O sea, más o menos nos dijeron por dónde llegaba. Los demás simplemente aparecieron. Y es ahí donde, porque obviamente el colectivo de la población sabe, el inconsciente colectivo sabe de dónde vienen. No necesitas introducción para tipos de personajes, y mucho menos para un Joker que es probablemente solo abajo de Darth Vader el villano más famoso de la historia. Y no, no necesitas introducción, pero cuando te la dan, cuando te dan una película como de Joker, la agradeces mucho porque
¿En serio tú crees que Darth Vader es
yo
más
creo que en el
emblemático?
cine, hablando nada más del cine.
Porque ahorita yo te puedo hablar de que ya tenemos ahora un Thanos, güey. Inclusive me atrevo a decir que la Jenny de Forrest Gump
No,
también
yo
es
creo
una
que sí, Darth
villana.
Vader es,
Y hay
o
muy
sea,
buenos.
fue el villano por excelencia del cine, hablando específicamente de cine. Thanos ahorita, pues obviamente agarró cañoncísimo, pero creo que es porque lo estamos viviendo, ¿sabes? La película salió el año pasado. Pero esos personajes que se quedan a lo largo de la historia, yo creo que en la punta están The Joker y Darth Vader, pero sin dudas. Igual de bajito podría aparecer por ahí un Lex Luthor.
Bueno, de personaje, o sea, como personaje, como símbolo, sí te la compro que Darth Vader, pero en segundo lugar está muy cañón. Tal vez sí el Joker, con el paso del tiempo, sí se ponga en un segundo y hasta puede escalar a un primer lugar, porque yo regreso a la misma pregunta. O, bueno, mejor dicho, a la siguiente afirmación. Si el día de mañana anuncian un Joker, inmediatamente se va a dividir la gente entre, es que no la va a hacer tan bien como lo hizo Joaquín Phoenix, o no la va a hacer
Exactamente.
tan bien como lo hizo Heath Ledger, o va a ser porque ya eres Leto. O sea, ya es un papel que o de plano o te sale muy bien, o de plano no, puede ser también tu fin, ¿sabes? Porque dependen muchas cosas. Yo no me imaginé, la verdad, que Todd
No, y
Phillips
sobre
hiciera
todo
de
dónde
esa
venía Todd
manera,
Phillips,
la verdad.
¿sabes? De Hangover, de todas estas películas que eran, pues, humor y comedia. ¿Quién diría que tenía esa mente tan maquiavélica para generar un personaje como el Joker?
Sí, bueno, de Hangover,
Súper cool. La película esta de los traficantes, que también sale Jonah Hill, se me fue el nombre.
es que, ¿qué crees? Yo de él nada más me recuerdo que tenía la de ¿Qué pasó ayer? La 1 y la 2. Y Starsky Hutch, que esa también me dio mucha risa, con Ben Stiller y Owen Wilson. Esa película sí me dio mucha risa. No sabía que no sabía que hizo Super Cool, la verdad. Sabía que se echó la de Proyecto X y se supone que este año iba a salir una secuela, pero ya no supe ahí qué pasó o si él la iba a dirigir. Y sí, o sea, de pronto llega él, de sí, como dice esto, de algo que no tenía ni pies ni cabeza, porque de Hangover no nunca me han gustado, la verdad. O sea, se me hacía
Sí,
muy, muy
y no, no se
ridícula.
echó Super Cool, se echó Proyecto X,
No.
la confundí ahí. Y la que te decía se llama War Dogs. Pero sí, no.
War
War Dogs
Dogs, ¿quién
sale
sale en
Jonah
esa?
Hill y el que sale en Wishplash, el que es el baterista. Es muy buena, si no la has visto, vela, es muy, muy buena. Me parece que está en Netflix. Muy recomendada para cualquier día de la semana, cualquier hora, es muy buena película.
Ah,
Sí,
órale,
échatela porque sí vale la
la voy a
pena.
echar.
Pero sí, o sea, lo que hizo Todd Phillips sí fue sacar de onda. Y bueno, mi joven, para concluir, ¿con qué Joker te quedas porque no lo dijiste?
Es que no puedo. Híjole, es que. Pues por afirmando lo que tú dijiste, o mejor, sí, afirmando lo que tú dijiste del que hizo como este parteaguas, sí, con Heath Ledger.
Estamos muy de acuerdo por fin.
Y con ese ganador del Oscar en The
Sí,
Dark
y
Knight.
yo creo que también su muerte de Heath Ledger deja a este personaje ahí, ¿sabes? Porque ya, o sea, se hizo leyenda. Yo creo que la lamentable muerte de Heath Ledger hizo leyenda al personaje. Y haber ganado ese Oscar póstumo, pues también le da esa estrellita. Como dijimos, cambió la historia de The Joker para siempre. Él es el que comenzó el mame y por él estamos hablando de Joker hoy en día.
Y sí.
De acuerdo, mi
¿Sí?
Cohen.
No, no, no,
Pues
nada
bueno,
más en esto. Entonces la
dime.
conclusión rápida es el Diego me la pela. No, no es cierto. Para todos los que no lo conozcan, lo van a conocer en la sexta temporada. En la sexta temporada de Súbete al Mame lo vamos a tener de invitado y la gente puede recordarle este episodio, por favor. No, para conclusión, de Joker, de Todd Phillips y Joaquín Phoenix, un
Estoy
peliculón.
de acuerdo, completamente de
¿Estamos?
acuerdo. Yo creo que top 3 de las películas del año pasado.
Sí, te la compro ya después. Si quieres, hablamos de cuál es tu
Sí, yo
top y
creo
cuál
que
para
vamos
mí
a
también fue
aventarnos
el
un
top.
podcast así de el top 3 y platicamos de esas películas que estén en nuestro top 3. Perfecto. Y
Vale, ya
pues muchas
estás.
gracias a todos por acompañarnos. Esperemos no se les haya hecho un poquito largo y tedioso esto. A veces podemos ser un poco repetitivos en algunas cosas, pero la idea es esta, platicar de estos temas que estén divertidos, que los diviertan ustedes también y que tengan esos pequeños datos que no conocían, que aporten algo y también ustedes que nos aporten a nosotros y nos digan qué les parecen estos podcasts. ¿Verdad, mi Cohen?
Sí, toda cualquier tipo de retroalimentación y comentario o consejo es súper bienvenido. El que quiera también ser partícipe lo puede hacer. Y esto es solamente mami. No somos expertos, somos gente que estamos viendo esto como un juego para venir a hablar de lo que queremos hablar y como que creemos que puede ser de mami para que cualquiera pueda opinar y darnos un
Exactamente.
punto de
Esto se
vista.
trata de una plática abierta. De hecho, lo platicábamos antes de empezar el podcast. Nosotros estamos aprovechando este podcast para platicar de los temas que nos gustan porque no siempre podemos. Y normalmente cuando podemos, arruinamos un poco la fiesta. Entonces, aprovechamos bastante estos podcasts y también los grabamos para que ustedes compartan un poquito de nuestras pláticas. Un poquito fumadas y un poquito mamadoras. Pues bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente.
Sí, díganle a su madre que la
Hasta luego.
queréis. Hasta luego.